¿Cómo le va? Saludo a su equipo y a la audiencia.
Gracias, Fernando. Hoy por hoy tenés la responsabilidad de ser secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, ¿no? Yo digo, pero sos un hombre de territorio, indudable de toda la vida, de toda tu vida por lo pronto. ¿Sabés de qué se trata y de qué manera han dejado flaco al cuerpo social de una Argentina que podría ser vanguardia? Pero para no remontarnos tanto a lo que pasó, pero sí ponerle énfasis a lo que puede llegar a pasar. ¿Cómo estás viendo ese territorio? ¿Cómo estás viendo la gestión donde se está poniendo toda la carga humana y capital? A ver.
La verdad es que cuando uno recorre el conjunto de las ciudades de Gran Buenos Aires y también la propia ciudad de Buenos Aires, se encuentra con que hay una decisión de la mayoría de nuestro pueblo de cumplir la cuarentena en un 90-95%. En las barriadas más humildes por ahí es más difícil la cuarentena porque el hábitat no permite. A veces en un lote hay 3 o 4 casas, en cada casa hay 10-15 personas, en una habitación duermen 4 o 5 personas sin ventilación. Entonces ahí la cuarentena toma otras características, se hace en el patio, se hace en la vereda. Se buscan formas imaginativas para cumplir con la cuarentena, pero sin estar encerrado en la casa y sin alejarse de la misma. Y veo una calma tensa, porque hay preocupación, porque se comprende acabadamente que es una pandemia que está afectando en todas partes del mundo, porque también afecta a la cuestión económica, son barrios que viven de la changa, del día a día. Esto también se extiende a los sectores medios bajos y sectores medios, que también en los últimos años sobrevivían a partir de la actividad diaria, una peluquería, una rotisería, un restaurante, un taxista, un maestro mayor de obra. Con lo cual, esa angustia, esa situación de temor por la pandemia y por la situación económica, genera cierta incertidumbre, cierta duda, pero también una calma, por eso digo calma tensa, ¿no?
Yo digo, una en calma, esto de sentir la calma tensa, saber también, digo, y lo veo día a día, que nadie, al menos por ahora, les ha soltado la mano como en los últimos 4 años. Cuando yo leo, hoy escuchaba a Roberta decir que han triplicado no solamente los alimentos, sino poner el foco y atención. Así como veo también un informe de la Universidad General de Sarmiento, un informe del conurbano, donde están los lugares más vulnerables, porque algunos creían que, hace 4 años para atrás, total, la vida pasaba por otro lado, y dejaron 6 de cada 10 con hambre. Y ese hambre hoy también es falible de pegarse el virus. Este es el tema.
Absolutamente. Uno tiene que tener cuidado con la pandemia, con el coronavirus, con el dengue y con las enfermedades que genera la propia pobreza.
Claro.
Sumándole a eso la crisis socioeconómica. Pero repito, esa calma tensa hace que uno tenga un moderado optimismo de transitar una realidad que va a ser más compleja, va a ser más dura, pero confío en que la propia sociedad se ordena, en que la propia sociedad toma conciencia y va a ayudar y colaborar, porque acá no va a alcanzar con el Estado.
No.
Es un Estado que no llega a todos los rincones
de es muy difícil.
Cada ciudad, de nuestro propio país. Por lo tanto, se requiere la sociedad civil, se requiere de la Iglesia Católica, evangélica,
todos los que conocen de territorio. Querido,
hablar con el Estado Municipal y trabajar más mancomunadamente. Y esa es la tarea y eso es lo que estamos haciendo.
Navarro, estaba una compañera que quiere hablar contigo, que es Andrea Recupero. Hola, Andrea. Ahí está don Fernando Chino Navarro.
Hola, Horacio. Hola a todos. Hola, Chino. Con respecto a la situación de la ayuda de los alimentos, ¿cómo está llegando eso? En las últimas horas, bueno, tuvimos muchas noticias vinculadas con el tema de los precios de los alimentos y de la llegada de la ayuda. ¿Cuál es el balance?
¿Cómo te va, Andrea? Primero, para no eludir el tema,
sí. Confío
absolutamente en la honestidad de Daniel Arroyo. Segundo, creo que no podemos ceder ante la presión el lobby de proveedores de ninguna índole, mucho menos a costa del hambre del pueblo. Tercero, comparto absolutamente lo que ayer informó el presidente Alberto Fernández, de que Daniel Arroyo había iniciado un sumario interno para deslindar responsabilidades y dejar en claro si hubo o no hechos de corrupción.
Dicho esto... Aparte hay un tema central, perdón que apenas una palabra. No se les va a pagar, lo dijo el presidente, van a revisar la historia. ¿Cómo es esto?
Disculpa. No, por supuesto, porque es un precio que está muy por encima
del
precio con que nosotros le pedimos a cualquier comerciante, a cualquier supermercado que venda, y estamos hablando de un precio sobre una unidad. Acá estamos hablando de cientos de miles de productos.
Claro.
Con lo cual, esta es una muy buena oportunidad para cambiar,
para poner algunas cosas en su lugar,
cambiar de cuajo la forma de contratar y la forma de comprar en el Estado.
Tal cual. Una cosa, hablando de territorio, aquellos que vivían del día a día, hoy el Estado asiste hasta donde puede, alimento, estamos todavía en un tibio otoño. ¿Cómo será lo que viene? ¿Cómo será ese invierno, no?
Entre lo que el Estado ayuda con decisiones que ha implementado y seguramente va a reforzar más los alimentos, los comedores y merenderos, la situación se soporta como paliativo.
Sí.
Por supuesto, el invierno no va a ser un buen amigo, no solamente porque potencia el virus, sino porque la baja temperatura, le da más facilidad de desplazamiento, sino porque el frío también genera otro tipo de situaciones de salud y de percance para cualquier persona que vive en condiciones muy precarias.
Tal cual.
Y los alimentos llegan, no siempre a la velocidad que deberían llegar, en eso tenemos que mejorar la logística, tenemos que ser más dinámicos, más imaginativos, y a veces ahí siempre estamos huyendo de atrás, porque ha subido tanto la demanda que muchas veces la mercadería que se envía no alcanza. Y después tenemos otro tema que tiene que ver con la coordinación. Es muy importante que el municipio haya comité de crisis para que el municipio, que es el que debe conducir ese comité de crisis, cruce sus datos respecto a dónde aporta recursos y mercadería en sectores humildes con la Iglesia Católica, con la Iglesia Evangélica, con las organizaciones sociales, para que esa mercadería y esos recursos se utilicen más racionalmente. Si no hay control, si no hay información
cruzada, está bien, eso es un buen consejo.
Podemos trabajar más allá de la buena intención equivocadamente.
Es un buen consejo.
Se están conformando los comités de crisis de a poco, y eso va a ayudar y mejorar.
Muy buen consejo. Ahí está el Chelo Ayala. Chelo...
¿Qué tal, Navarro? ¿Cómo le va? La pregunta es, usted estuvo en territorio el fin de semana, lo estuvo caminando, lo conoce, viejo conocedor del territorio, por supuesto. ¿Cuál es la expectativa? Y me refiero sobre todo a los jóvenes adolescentes, a aquellos que no están yendo a la escuela ahora por esta situación. ¿Cómo ve a los pibes?
En general, bien. Pibes de hasta 12, 13 años todavía, en general, la madre y los padres le dicen, bueno, hay que hacer los deberes y estar en la casa. Ya con sus adolescentes más difícil, pero hay comprensión. Salvo excepciones, donde hay barrios que es muy, casi imposible que se haga cuarentena, por ejemplo San Petersburgo, por ejemplo algunos lugares de Fuerte Apache, ahí los muchachones están en la esquina y se mueven absolutamente fuera de cualquier parámetro de cuarentena, por particularidades sociales y culturales de ese barrio. Ahí hay que trabajar el concepto de la cuarentena en el barrio, no en la casa, lo que implica más compromiso del Estado y más compromiso de las organizaciones sociales para poder determinar con precisión cualquier situación de contagio, cualquier alarma de salud, para actuar rápidamente.
Ahí va.
Porque el concepto de la cuarentena del barrio es simpático y hasta atractivo, pero siempre y cuando tengamos un Estado y una organización popular atenta.
Navarro, te quiero decir gracias, nos ayudás a pensar en voz alta, y de esto se trata este espacio. Gracias, Fernando.
No, gracias a ustedes, y repito el saludo a la audiencia, porque es la que banca todo esta cuarentena. Yo cada vez que más camino la política y la vida, estoy convencido que lo mejor que tenemos es nuestro pueblo.
Fernando Chino Navarro.